COPE Extremadura.
Estar informado.
Almaraz se revuelve y dice no al cierre de la central nuclear. Así quedó patente en la tarde de ayer, donde se reunían hasta 60 alcaldes de la llamada Asociación Española de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares para lanzar un manifiesto y defender la prolongación de la vida útil de la energía nuclear. Juan Pedro Sánchez, presidente de la plataforma.
Revise el acuerdo firmado por las empresas eléctricas y Enresa, fijando un nuevo calendario para el cierre de las centrales nucleares que asegure la participación de la energía durante la transición energética en una energía limpia con cero emisiones de CO2.
Y esta es la percha perfecta para hablar de lo que dijo este mismo jueves, con motivo además de esta concentración, el delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. Dice que la decisión sobre la central nuclear de Almaraz, escucha, no está tomada.
Lógicamente el Ministerio de Transición Ecológica está hablando con los propietarios de esa central y tendremos que esperar que determine. Siempre se hará con el interés general. Por lo tanto, es una decisión que ahora mismo no está tomada y esperemos a que se hagan los trabajos y los contactos oportunos.
Si miras al calendario, lo que marca es que la primera unidad de Almaraz debería dejar de operar antes del 1 de noviembre del 27 y la segunda antes del 31 de octubre del 28. Pero no solo eso, sino que lo último que ha hecho la ministra Rivera es aumentar impuestos sobre las eléctricas en materia nuclear y decir, literalmente, que no podemos volver a la salida de casilla en este sentido. Para no estar tomada la decisión, el gobierno lo está disimulando muy pero que muy bien. Vamos ya con más cosas. Cuando son las 7 y 22 minutos de la mañana, habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, vamos a tener un viernes pasado por agua y muy pasado por agua en el norte de Cáceres, donde se prevén 40 litros por metro cuadrado. Además, la cota de nieve queda hoy entre los 1.200 y los 1.600 metros. Las temperaturas se moverán entre 6 y 15 grados en la provincia de Badajoz, entre 6 y 12 en la provincia de Cáceres. La desaparición de Vicente Sánchez, el vecino de 79 años de Hinojal, al que se le perdió la pista el pasado 27 de enero, ha dado un giro de 180 grados. Este jueves conocíamos la detención de un hombre por su presunta implicación en el caso, un hombre que resultó ser el alguacil del municipio, que mantenía por lo visto una gran amistad con Vicente, según los vecinos del pueblo, y que incluso estaba formando parte de las batidas de búsqueda. De hecho, era quien se encargaba de llevar a este hombre, a Vicente, a donde necesitaba, porque el desaparecido no tiene vehículo propio. La alcaldesa de Hinojal, Blanca Vivas, reconocía aquí en la cadena COPE que es una situación muy, muy dolorosa.
El que una persona del municipio esté involucrada de una forma u otra, eso es doloroso para tanto para la familia de Vicente como para los vecinos. Yo en este caso, como alcaldesa, como un trabajador que es del ayuntamiento, pues os podéis imaginar que estoy en un estado que bueno, sé que tengo que responder a los medios y atenderos, pero es muy doloroso esta situación.
Y en el resto del municipio, de unos 400 habitantes, todo es incredulidad.
Y mucho revuelo y la gente pues se fue un poquito alterada. Y sí, sabemos que están comentando que hay un detenido, pero oficialmente por pues, no la familia, no sabemos nada más.
Se habla, pero cada uno habla lo que quiere y yo no he visto nada. ¿Qué se dedica? Si cualquier cosa que se dedica pues es mentira.
La Guardia Civil ha llegado a practicar hasta 3 registros domiciliarios en Cáceres e Hinojal, en la casa del detenido y de sus dos hermanos, aunque el delegado del gobierno, José Luis Quintana, no quiso dar más detalles al estar bajo secreto de sumario.
Se ha declarado secreto del sumario y ha habido una detención. No puedo decir absolutamente nada más porque hay secreto del sumario. ¿Vale? La jueza ha trasladado a Hinojal esta mañana y no puedo decir nada más.
Pero se ha cumplido ya más de un mes desde que se le perdió la pista a Vicente y lo último es esto, la detención del alguacil de Hinojal. Hoy un micrófono de COPE Extremadura estará precisamente allí, en Hinojal.
¿Sabías que 9 de cada 10 personas que piden excedencia o reducción horaria en sus trabajos son mujeres?
El cuidado de la familia es cosa de todos.
Porque no da igual, sí a la igualdad.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campaña financiada con cargo a los fondos del Pacto de Estado. Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Junta de Extremadura.
Herrera en COPE.
Extremadura. estar informado.
Y ahora, como cada viernes, Jaime Ruiz Peña nos da, por gentileza de CL Grupo, las claves económicas de la semana. Buenos días.
Buenos días. La clave económica de la semana tiene que ver con buenas noticias sobre la economía extremeña, y es que por fin hemos dejado la cola como la región con más población en riesgo de pobreza, ya que acabamos de superar a Canarias y Andalucía. Extremadura es la cuarta autonomía que más ha aumentado la renta media, en más de 2.725 euros este año, gracias especialmente a la subida del salario mínimo interprofesional, el SMI. Además, desde el 2011, la única región de España que no ha caído en porcentaje de renta por habitante sobre la media europea es Extremadura. Hasta Madrid ha caído. El problema es que seguimos en un 65%, pero con las nuevas inversiones como Envision, las superaremos. Deberíamos ser conscientes que, a pesar de todo y gracias a nuestras empresas, Extremadura prospera y progresa.
CL Grupo Industrial, que desde Jerez de los Caballeros da empleo a 3.000 personas en sus 26 empresas, comprometida con Extremadura y sus valores. Y hoy, 8M, se celebra el Día Internacional de la Mujer.
Es verdad que íbamos muchas veces buscando patrocinios porque teníamos que vestirlas, teníamos que comprar material deportivo y nos pegaban con las puertas en las narices, ¿no? Porque decían, bueno, fútbol femenino, ¿y esto están locas o qué?
Eso le decían a Ángeles Aguilera, que estaban locas. Ella es la actual jefa de expedición de la Selección Absoluta de Fútbol, una auténtica pionera y figura de referencia para el fútbol femenino en toda España. Es extremeña, claro, fue la impulsora, de hecho, del femenino pacense, y es hoy, como te digo, una de las voces más autorizadas del mundo del fútbol en todo el país. Ha hablado en Copa Extremadura contando su historia, que desde luego no fue sencilla.
Costó mucho también con los padres, muchas veces convencerlos, porque lo primero que te decían, ese deporte es de macho perico. La palabra fútbol era para ellos como algo tabú. Pero bueno, fuimos consiguiéndolo, ¿eh? Al final empezamos a moverlo. El primer año conseguimos un equipito. Salimos con el nombre de Femenino Pacense.
La historia de Ángeles es una de las muchas historias sobre extremeñas que por coraje cambiaron su historia y la de tantas otras. Una de las muchas historias que te vamos a contar hoy aquí en COPE, que por cierto, va a ser el primer año en el que no hay declaración institucional por el 8M, por el voto en contra de Vox. Y tenemos que seguir en Página Deportiva, porque el Club Deportivo Badajoz ha estallado y está ahora sí al borde del precipicio, después de una jornada casi esperpéntica en el nuevo vivero, donde los jugadores se negaron a entrenar por no reconocer al grupo de Luis Oliver. El club acabó despidiendo a 3 futbolistas, entre ellos 2 capitanes. La plantilla solo reconoce a los mexicanos y hoy, salvo sorpresa, no viajarán a Madrid, motivo que podría provocar el despido de toda la plantilla. Oliver Sierra.
De hecho, están a un paso de ser despedidos todos. Podríamos pedir el aplazamiento o podríamos subir a todos los del juvenil y del filial que puedan viajar a Talavera e ir con ellos.
Cada vez el Badajoz se parece más al Extremadura. Además, tiene los mismos actores. La película. 7:28, sigues en Herrera en COPE.